Por otro lado, este tema que vamos a estar ampliando es, en el último trimestre del 2015 se registraron 49.000 nuevos empleos. Y para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo. Muy buen día.
Buen día, Gloria de la Gracia, y a toda la audiencia de Radio Nacional.
Ministro, le estábamos llamando. Último trimestre de 2015 se registraron 49.000 nuevos empleos. Este dato que ustedes dan a conocer, ¿cómo va cotejado y sobre todo en qué zona, ministro?
Bueno, este es un dato que corresponde a Asunción y el Departamento Central, ¿verdad? Si comparamos 2014 con 2015, ¿verdad? En el último trimestre encontramos de que hay 49.000 nuevos empleos, ¿verdad? O sea, han creado 49.000 nuevos empleos. 49.000 personas han accedido a tener trabajo. Por otro lado, encontramos de que el desempleo ha disminuido, o sea, tenemos menos desempleo. Pero la noticia más importante es que el subempleo también disminuyó, y disminuyó en un porcentaje importante, ¿verdad? El subempleo, para que la gente entienda, es aquella persona que trabaja ocasionalmente, el que hace changa, de repente trabaja una semana y después se queda dos semanas sin trabajar. Entonces, eso que estructuralmente es alto en el Paraguay, el subempleo, bajó también. O sea, hay más cantidad de gente que tiene el trabajo estable, tiene el trabajo completo. Entonces, si hacemos un resumen, aumentó el empleo, bajó el desempleo, bajó el subempleo. O sea, eso es. Ahora, hay áreas de nuestro país que tienen una problemática muy especial. Por ejemplo, Alto Paraná. Alto Paraná está muy influenciado por lo que pasa en el Brasil. Esto no es un dato de Alto Paraná. Esto es de Asunción y el Departamento Central, ¿verdad? Entonces, una cuestión de que hay que hacer esas aclaraciones. Segundo, nosotros no estamos satisfechos con esto. Nosotros creemos que nosotros podemos trabajar mucho mejor y tenemos mayor desafío que hacer. Y tercero, hay que tener en cuenta que esto se realiza en un ambiente regional desfavorable. Brasil está con serios problemas económicos y con mucho desempleo. La Argentina está saliendo adelante después de gobiernos diferentes. Entonces, tenemos una coyuntura regional que no es la mejor. Digamos, si hubiera sido, digamos que Brasil y Argentina hubiera estado bien, probablemente el resultado de nuestra política podría haber sido mucho mejor. El otro dato importante que trae esta encuesta es que el tema del salario. En promedio, ¿no? O sea, sumamos todo, dividimos en promedio, ¿verdad? El salario del sector público es más elevado que el salario del sector privado, ¿verdad? El salario del sector privado estaría más o menos cerca de los 2.800.000 guaraníes mensuales, muy superior al salario mínimo promedio, ¿verdad? El salario del sector público está por 3.200.000 más o menos. Yo creo que vos tenés la cifra más exacta de la que yo tengo ahora en la cabeza.
Sí.
Entonces, ahí en promedio, el salario del sector público se ha incrementado. En el sector privado, en promedio, se gana mejor, ¿verdad? En el sector público, si bien es más elevado del sector privado, ha disminuido el salario en promedio. Eso es porque nosotros como gobierno hemos hecho un ajuste en lo que se llama la matriz salarial y hemos sacado mucha gente que estaba ganando menos que el salario mínimo y le hemos llevado a categorías de por lo menos el salario mínimo. Consecuentemente, toda la escala bajó un poco, pero de todas maneras se está pagando mucho mejor que el sector privado, ¿verdad? La otra noticia es que aumentó la formalidad, hay menos informales. Vos también tenés ahí un dato que es que digamos, hay menos gente en negro, o sea, consecuencia del Plan Nacional de Lucha contra la Informalidad, ¿verdad? Mañana es el Día Nacional del Trabajador Formal, ¿verdad? Consecuencia de toda esa campaña, tenemos la satisfacción de comunicarle que hemos sacado mucha gente de la informalidad. Y ahora tienen IPS, están por lo menos ganando salario mínimo, ¿verdad? O sea, tenemos un fuerte acento con respecto al tema de la formalidad. Y por último, el otro dato importante es de que los salarios de las categorías más bajas, ¿verdad?, han ido subiendo, y la clase media también tiene mejores salarios. Eso es no producto de un decreto que le da, hay un aumento, así como quieren algunas centrales sindicales, no es eso. Eso es como producto de un aumento en la productividad del trabajo, ¿verdad? Gente que está ganando mejor por producto de su trabajo, como efecto de su trabajo, ¿verdad? La señora Gloria de la Gracia es promovida y pasa de categoría 1, pasa a categoría 2, entonces gana mejor por efecto de que está siendo reconocida por sus empleadores como una excelente trabajadora, entonces gana mejor. Eso también se ve de que hay un aumento en las remuneraciones como consecuencia, digamos, de un aumento en la productividad. Eso es lo que te puedo decir en resumen, Gloria, de lo que trae consigo esa información, ¿verdad?
Esto, por ejemplo, reflejan muchas cosas, entre paréntesis, ¿no? Refleja también el resultado irreal, cuando hablamos del sector privado, de que los empresarios, y ahí ya vamos, digamos, ya no hablemos de porcentajes, empecemos primero por los paraguayos y también empresarios de afuera que vienen y que invierten y que apuestan a nuestro país.
Bueno, a ver un poquitito, esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué surge todo esto? En primer lugar, surge por políticas sanas que está siendo llevada adelante por nuestro gobierno, o sea, políticas sanas que mantienen un equilibrio macroeconómico muy importante, no es posible llegar a esto. O sea, tenemos un equilibrio, tenemos una economía sana, tenemos una, digamos, es como si fuera una familia en el cual, gasta lo que tiene, no se exceden gastos, es prudente, paga sus deudas. O sea, nosotros tenemos una política monetaria, crediticia, financiera y una política fiscal sana, ¿verdad? Entonces tenemos un equilibrio macroeconómico importante. Sobre eso, tenemos una política de gobierno que apuesta fundamentalmente a la generación de empleo, que tiene que ver con obras públicas, el formidable trabajo que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, que se puede ver a lo largo y ancho del país. Construcciones por todos lados, tenemos las construcciones de las rutas, de las carreteras, de los puentes, de los viaductos, ¿verdad? Es un trabajo formidable que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Después tenemos Senavitat, que está construyendo viviendas, ¿verdad? Está construyendo. El sector privado no se queda atrás, podemos ver por todos lados obras que se están haciendo por todos los lados. Entonces, todo eso trae trabajo, Gloria. Entonces, esas son políticas sectoriales que están haciendo en el área de la construcción. Eso se complementa a un gran dinamismo que tiene el sector terciario de nuestro país. El sector terciario es el que genera mayor cantidad de empleo. ¿Quién es el sector terciario? Los servicios. Dentro de los servicios, ¿quiénes son los campeones? El sector gastronómico, el sector hotelero, los sectores de los servicios en general, ¿verdad? Los cuentapropistas, los microempresarios son grandes generadores de empleo. Entonces, todo eso hace es que todo eso sume ese dinamismo. Y finalmente, no por menor, pero sí por su importancia cualitativa, ¿verdad? El trabajo que hace el Ministerio de Industria y Comercio en la promoción para atraer inversiones que ingresan a nuestro país bajo el sistema de maquila, y ahí tenemos autopartes, confecciones, tenemos calzado, tenemos digamos industrias digamos de un gran dinamismo y liderazgo, que como la industria farmacéutica. Entonces el país se está moviendo, pero lo más importante, Gloria, en eso, que este país se está moviendo en un ambiente desfavorable, porque tenemos una crisis económica afuera. Fíjate que Brasil acaba de ser descalificado y bajó su cotización, lo que se llama, lo que digamos, calificación riesgo país, ha bajado. Y Brasil es, nuestra economía es muy gravitante. Sin embargo, gracias a nuestro trabajo tesonero de los paraguayos que trabajan y que están sudando la camiseta, ¿verdad? Incluso con caída de precios de nuestros principales commodities, como el precio de la soja, seguimos manteniendo un crecimiento estable, generamos empleos y, ¿cómo se llama? Y a decir, yo no lo digo, lo dijo el Banco Mundial, el economista jefe del Banco Mundial, en una conferencia que dictó ayer en el Banco Central, él dice, si ustedes paraguayos continúan con ese tipo de política sana, ustedes se van a convertir en pocos años, se van a convertir en lo que hoy en día es Chile. Entonces, nosotros, y yo creo eso, eso depende mucho de nuestro trabajo y fundamentalmente del apoyo que podemos tener del sector político, ¿verdad? Entonces, es una buena noticia, ¿verdad?
No, absolutamente. Cuando usted habla de sacar de la informalidad, cuando usted habla de la formalización, cuando usted habla de por ahí en algunos casos lo que se hizo fue la formalización y otros también pueden ser nuevos empleos. Y por sobre todas las cosas que es fundamental, ¿no? Ante dos países importantes vecinos, que es Brasil y Argentina, que lastimosamente están pasando también por una situación bastante difícil, y Paraguay dentro de todo manteniendo hasta su macroeconomía estable, hasta un crecimiento es mínimo, pero importante para lo que es la región.
Totalmente, totalmente. Nosotros somos una excepción en América Latina y tenemos que seguir siendo. Y con respecto a eso no hay recetas mágicas, Gloria. Hay que seguir trabajando, hay que remangarse y seguir trabajando. Y los jóvenes tienen que capacitarse. Nosotros no, al joven no le vamos a engañar, no hay regalo. La vida viene del lado del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese esfuerzo se llama capacitarse. Lo que sí hacemos como gobierno es darle una oportunidad. Darle una oportunidad para que estudie. Por eso tenemos los programas de beca, el programa de beca Carlos Antonio López, el programa de la beca de Itaipú, el SNPP, que está abierto a jóvenes que no tienen por qué pretender tener una carrera universitaria, sino tener una carrera técnica que les da también la posibilidad de triunfar en la vida, ¿verdad? Entonces el mensaje es muy simple, capacítense, y nadie les va a regalar nada, sino el regalo lo da uno mismo. Uno mismo tiene ese regalo a través de la capacitación.
Eso es importante. Yo creo que hay un sector como que sí entiende eso, ¿no? Que cada día es mucho más exigente, pero en todos lados, el sector público, el sector privado, de que tengas un antecedente de estudio.
Sí, así es. Sí, señora, totalmente.
O sea, antes, por ejemplo, era tipo, vos terminabas la secundaria y ya te bastaba. Hoy no.
No. Acá uno tiene que uno se recibe de bachiller y tiene que tener un oficio para responder a la pregunta que le hace la persona que le va a contratar. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Entonces, si no solamente soy bachiller, no te basta. Pero si vos le decís, mira, soy técnico agropecuario, soy técnico veterinario, soy técnico electricista, soy técnico carpintero, soy técnico especializado en aire acondicionado, soy técnico fontanero, el trabajo es inmediato, Gloria, porque se necesita mucha gente, pero capacitada.
O sea que finalmente se necesita mucho y que no pasa de repente por la universidad. A veces tenemos también esa obsesión, ¿no?
No es necesario, no es necesario. La carrera universitaria son 6, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Y que es otro perfil. En la carrera técnica son 2 años, ¿verdad? Entonces 2 años uno ya puede tener una especialidad y ya puede insertarse en el trabajo. Y a veces las especialidades no necesitan 2 años, a veces con mucho menos, con 3 meses uno ya puede tener, ser auxiliar de electricidad, ¿verdad? Entonces ya puede tener un oficio rápido y ya poder tener un ingreso, ¿verdad?
Es cierto. Y bueno, es auspicioso, no desafía. Esto, por ejemplo, cuando ustedes tienen estos datos, ¿qué les hace? Porque siempre cuando se tiene datos concretos de este tipo, es como que uno bueno, se siente satisfecho o dice, bueno, tengo que apuntar mejor a esto. ¿Esto qué a ustedes les hace como en el trabajo, en el trazado de trabajo? ¿Cuál es el desafío que ven?
Solamente nos compromete a más trabajo. Más trabajo, más esfuerzo, y nos alienta, obviamente, vemos luz al final, entonces nos alienta, pero nos compromete mucho más a seguir trabajando por el país, por la gente, por este tesoro escondido de dentro del mundo que se llama Paraguay.
Y sí, exactamente. Y bueno, ¿qué ustedes esperan también para este 2016? Así como se están planteando las cosas y viendo que inclusive, ministro, se habla también de toda esta desaceleración económica. Sabemos que ustedes también hacen ese tipo de análisis.
Nosotros para este 2016 esperamos un crecimiento económico, esperamos más empleo. Esperamos el apuntalamiento de nuestras políticas públicas, esperamos un mayor fortalecimiento de las instituciones, porque lo que queremos es fundamentalmente trabajar en un proceso de institucionalización. Estamos justamente profundizando el ordenamiento de la casa, queremos seguir trabajando en las reformas. Una de las reformas que está en marcha y que ya se siente es todo lo que tiene que ver con todo el sistema de apuntalamiento y perfeccionamiento de nuestro nivel de infraestructura física, mayor cantidad de casas para los ciudadanos, mejor transporte público, como ustedes ven, la renovación de la flota, la formalización que se está haciendo en el sector de transporte, ¿verdad? Ustedes pueden ver la línea 12, ¿eh?, circulando en nuestro país, ónibus nuevos con aire acondicionado, con wifi, ¿verdad? Sirviendo al ciudadano, ¿verdad? Y por sobre todo trabajando en justicia social, sacando a la gente de la pobreza, sacándole a la gente de la miseria, dándole una oportunidad de trabajo, dándole una oportunidad de educación. Ayer hemos iniciado el periodo escolar con 100% de distribución de los kits escolares. No ha quedado una sola escuela del país sin recibir su kit escolar, y en un escenario muy difícil, porque fuimos castigados por el fenómeno del niño. Sin embargo, el Ministerio de Educación, rompiéndose, llega a la gente, distribuye su kit educativo. Vemos a nuestros niños felices, vemos a nuestros niños la posibilidad de conseguir. Ahora, por supuesto que tenemos que mejorar la infraestructura de las escuelas y tenemos que justamente sacar los planilleros de las instituciones, gente que está percibiendo un salario y no está ganando, no está aportando trabajo, ¿verdad? Entonces, pero en general vemos con muy buen optimismo que el país avanza.
Ministro, al año, ¿cuántos jóvenes, digamos, están como que en condiciones de entrar en el mercado laboral, y cuánto es lo que se está llegando? Supongo que se tiene eso, ¿no?
Sí, la cantidad de jóvenes que entran aproximadamente en el mercado laboral son cerca de 70.000 personas, ¿verdad? Eso podés chequearlo, confirmarlo, yo te diría aproximadamente, y quedarlo con la Dirección General de Estadística en Encuesta y Censo, dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación. Son cerca de 70.000 aproximadamente que son los jóvenes que entran anualmente a formar parte de la población económicamente activa. O sea, son gente que salen de ser adolescentes y pasan a una edad madura ya preparados para trabajar. Entonces, no es un problema, es una oportunidad. Esos jóvenes hay que darle una oportunidad de estudiar un oficio e incorporarlo a un trabajo decente, ¿verdad? Ese es uno de los, y no solamente eso, que coticen y aporten a la seguridad social, porque entonces esos jóvenes, cuando sean adultos y sean ancianos, van a poder gozar con el beneficio de las jubilaciones. Entonces ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos con esos jóvenes: darle trabajo, darle seguridad social, que aporten para tener su jubilación.
No, totalmente importante. Bueno, ministro, muchísimas
gracias
por este tiempo.
Muy buenos días.
Guillermo Sosa, ministro de Trabajo. 49.000 nuevos empleos. Y nos estaba hablando de que, claro, esto se refiere a Asunción y se refiere